Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Una mujer musulmana participa en la regata oceánica más larga del mundo, rompiendo estereotipos.
Con el objetivo de luchar contra los estereotipos y romper los prejuicios, una joven musulmana británica de origen pakistaní participa en la regata oceánica más larga del mundo, demostrando que el velo islámico, el hijab, nunca ha sido una barrera en la vida de las mujeres musulmanas. Noreen Rahman, profesora de matemáticas en Londres, de 32 años de edad, pretende desafiar las ideas falsas que rodean su fe y el hijab al participar en la décima Clipper Round de World Race Yacht y recorrer 40.000 millas náuticas. Rahman es uno de los 700 participantes de dos equipos y que representan a 44 países y que pasarán un año viajando por el mundo durante una carrera de 8 etapas. Comenzaron su aventura el pasado domingo 30 de septiembre desde el muelle de San Catarín.
Las migraciones forzosas, una tragedia sin precedentes.
En estos días se ve con asombro e indignación el drama que sufren miles de personas forzadas a huir de sus países de origen a causa de los conflictos armados y de la crisis al otro lado del Mediterráneo. Se trata de unos nuevos sucesos que obligan a la población civil a dejar su casa, su tierra, su pasado y presente, empujándolos a un futuro incierto. Necesitan de forma urgente otro tipo de protección internacional, cumpliendo con la legalidad y con una política europea de asilo que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias. Según los últimos datos publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Grecia se muestran que el número de llegadas por mar desde el 1 de enero del 14 al 14 de agosto de 2015 han sido 181.000 personas. Durante el mismo periodo, 1.716 refugiados e inmigrantes han entrado en Grecia a través de su frontera terrestre con Turquía, de forma que la cifra total de llegadas por tierra y por mar asciende a 182.716. Según la ONU, el 99% de las personas llegadas a Grecia proceden de países en guerra o en conflictos armados. Durante estos meses, estamos asistiendo a lo que puede ser la mayor crisis migratoria que se produce en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Mujeres, niños, personas que huyen forzosamente de Siria, Afganistán, Irak, debido a las guerras, aunque también las hay procedentes del Cuerno de África que huyen de la pobreza y la miseria. En lo que va de año, casi 300.000 personas han llegado a la Unión Europea. También hay otro gran número de personas que no lo han conseguido y se han quedado en esa gran fosa común en la que se está convirtiendo el mar Mediterráneo. En lo que llevamos de año, se estima que unas 2.300 personas han perdido la vida o desaparecido al intento de alcanzar Europa. Mientras, los gobiernos de la Unión Europea siguen impasibles ante este drama como si olvidaran que solo desde el respeto absoluto de las obligaciones del derecho internacional humanitario se puede garantizar la supervivencia de estas personas, que no son cifras, que son seres humanos con familia, con esperanza, con trágicas historias de vida, personas que no pueden esperar más tiempo a que se pongan de acuerdo en cómo aplicar y armonizar las políticas de asilo de la Unión Europea, personas que no pueden aguantar por más tiempo los debates estériles del reparto de cuotas de refugiados, el uso de gases contra los refugiados, la construcción de una valla en la frontera de Hungría, síntomas de la clara incompetencia y falta de voluntad de nuestros políticos que no están a la altura del desafío que supone este asunto. Es una vergüenza para todos aquellos que piensen en la Europa de las libertades y el respeto de los derechos humanos.
China, a pesar de haber tratado mal a sus poblaciones musulmanas, los uigures, busca convertirse en una gigante del mercado halal.
Según Euromonitor Internacional, líder mundial de los estudios de mercado estratégico, los consumidores musulmanes constituirán más de un cuarto de la población mundial antes del 2030. El freno económico que vive China actualmente no le impide de invertir sectores como el halal, con una industria que pesa 500.000 millones de dólares en el balance comercial en el mundo. China busca convertirse en un gigante del mercado halal y dominar este gigantesco mercado a través de priorizar sus relaciones comerciales con el mundo musulmán. En la provincia china de Gansu, varias empresas firmaron acuerdos comerciales con Turquía y Kazajistán, un mercado de 91 millones de personas, a fin de exportar productos, alimentos halal, manufacturados, etc. Además de este acuerdo, China multiplica desde el año pasado la organización de seminarios y conferencias sobre el concepto halal que permitieron al país asiático lograr una certificación halal común con Malasia. Asimismo, China fundó la Wuxom, la Silicon Valley del Halal, ciudad de la región autónoma de Ningxia, un polo industrial especializado en la fabricación de productos halal con presencia de 250 empresas. El grupo Xinhui Group invirtió más de 300 millones de dólares en una unidad de producción de carne halal. Por su parte, Yili Group, empresa china de agroalimentación, que pesa 8.000 millones de dólares, puso en el mercado una leche halal bio que tiene un gran éxito con ventas cercanas a 422 millones de dólares.
El 21 de octubre arrancará la primera Expo Halal Internacional de España.
Está previsto que la inauguración de la Expo Halal sea del 21 de octubre al 22 de octubre. Según María Salvador, directora de la feria, será un gran evento a nivel europeo, ya que ofrecerá una oportunidad para presentar productos halal a un público internacional. Expo Halal Spain 2015 es un evento pionero en Europa donde hay carencia de una Expo Halal que lidere este segmento de mercado. El objetivo es llenar este vacío y resaltar el potencial de la industria mediterránea en los sectores de la agroalimentación, el turismo halal y las finanzas islámicas. Se estima que en Europa hay más de 44 millones de consumidores musulmanes. La industria halal tiene una cuota aproximada de mercado del 16% del total de la industria mundial de los alimentos. Los musulmanes gastaron, por ejemplo, alrededor de 137 mil millones de dólares en turismo halal en el año 2012.
El 35 Congreso de Teología abordará el papel de la religión ante la violencia en los caminos de paz.
El 35 Congreso de Teología se inaugurará el próximo 10 de septiembre bajo el lema Las religiones, violencia y caminos de paz, en el que intentarán dar respuesta a preguntas como ¿son las religiones fuente de violencia o caminos de paz? ¿La violencia está en los genes de las religiones monoteístas o se trata de una patología a erradicar, según informan sus organizadores?
Japón elabora una guía turística para musulmanes.
La Agencia de Turismo de Japón ha elaborado una guía turística para ayudar a los operadores de hoteles y restaurantes para tener una mayor comprensión de las necesidades de los musulmanes, incluyendo sus alimentos y recursos. Esta guía está basada en encuestas realizadas a 1.300 musulmanes en Japón. En los últimos años, el número de turistas que viajan a Japón procedentes de países con una gran población musulmana como Malasia e Indonesia ha aumentado muchísimo.
Líderes religiosos musulmanes y cristianos se reunieron en Atenas para fomentar el diálogo interreligioso.
Líderes religiosos de las comunidades cristianas y musulmanes de Oriente Medio se reunirán en Atenas los días 2 y 3 de septiembre para discutir los planes para mejorar los derechos de ciudadanía de los cristianos y otros grupos religiosos y étnicos en Irán y Siria, incluyendo entre ellos a los musulmanes. La reunión es una iniciativa conjunta del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y la sede en Viena del Centro Internacional para el Diálogo CAICIT, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores Helénico. El encuentro reunirá a líderes religiosos cristianos y musulmanes de todo Oriente Medio, incluyendo a representantes de las comunidades armenia, católica, evangélica, ortodoxa de Rum, ortodoxa siriaca, sunita, chiita y drusa. El encuentro subrayará el papel de los líderes religiosos como activos constructores de la paz en lugar de observadores pasivos de coexistencia religiosa y de conflicto. El encuentro es parte del diálogo entre cristianos y musulmanes que el Patriarcado Ecuménico inició en asociación con importantes organizaciones islámicas como un medio para utilizar el diálogo interreligioso para facilitar la paz y la reconciliación.
La La libertad religiosa en España quedará seriamente comprometida con un nuevo Real Decreto.
El Ministerio de Justicia de España ha convocado al Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para el próximo 17 de septiembre para, entre otros puntos, aprobar el borrador del Real Decreto que ha preparado, según el cual se establecerá un sistema presidencialista y antidemocrático que regirá a los musulmanes en España. Esta medida inaudita en un país que dice basarse en principios democráticos hace visible algo que se venía practicando desde hace años, la injerencia de los poderes públicos en la organización del Islam en España. La discriminación hacia una minoría religiosa y la reiterada falta de voluntad política para que se ponga en práctica el acuerdo de cooperación de 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Según la versión oficial, los musulmanes no son lo suficientemente maduros para trabajar unidos y la estructura bicéfala de la CIE la ha hecho inoperante. A la vista de lo anterior, el Estado no quiere una organización democrática del Islam. Lo que quiere es tener a las personas musulmanas controladas y que se apliquen sus directivas sin rechistar, sin reclamar nada, sin denunciar la nefasta gestión que lleva a cabo de la diversidad religiosa en este país. La aprobación de este Real Decreto supondría un claro atentado contra la libertad religiosa en España, lo que está en juego es mucho más que los derechos de un grupo minoritario. Nos estamos jugando volver a una época de intolerancia que suponíamos superada o avanzar hacia una verdadera democracia.
La Comisión Islámica en España denuncia intromisión del Estado en asuntos internos del Islam.
Por su parte, la Comisión Islámica de España considera que el proyecto de Real Decreto que se encuentra preparando el gobierno español, con objeto de regular la figura del presidente de los 2 millones de musulmanes españoles, es una injerencia inaceptable, absurda y sin sentido. La CIE califica de claro atentado contra el derecho y la libertad el decidir quién representa a los musulmanes españoles sin que se produzca una intervención de los musulmanes ni cuente con su consentimiento. La CIE denuncia también que este proyecto de Real Decreto pasa por los altos estatutos aprobados por todo el conjunto de los musulmanes de España, al intervenir de forma autoritaria en los propios asuntos internos del Islam y los musulmanes españoles y oponerse a la voluntad de las entidades religiosas islámicas. Por todo ello, la CIE considera una injerencia inaceptable, absurda y sin sentido, así como un claro atentado contra el derecho y la libertad, el decidir sobre quién les representa, ya que ello supone tratar al Islam y a los musulmanes de este país como inmaduros y no cualificados. La CIE anuncia para las próximas semanas una serie de acciones y movilizaciones para que se evite esta intromisión en su organización interna.